Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 22 de febrero, Día Mundial del Pensamiento Scout y Día Mundial de Pensar en el Planeta. No se añade más, pero se supone que es el nuestro y no el premio al que aspiran algunos autores de manuales. Bueno, pues ya lo tienen ustedes, apúntenlo en la agenda. Vamos ahora con la actualidad. Ayer los trabajadores de Metro se manifestaban para exigir el desamiantado de Metro de Madrid y también para que haya un aumento de plantilla que cifran en 300 trabajadores más. Hoy los vamos a tener aquí para que nos cuenten algunos de los problemas con los que tienen que lidiar a diario. Entre ellos, dicen, unas condiciones de salubridad muy deficientes. Es la indignación de los vecinos de la calle Argumosa ante cuatro desahucios que se están produciendo, como les venimos contando ya desde hace un rato, desde las 9:30 de esta mañana en el número 11 de esta calle, de la calle Argumosa. Un edificio que es propiedad en parte de una sociedad que quiere destinar esos pisos que hasta ahora han sido de alquiler a largo plazo al alquiler turístico. Rosy, Pepi, Juana, Mayra y sus familias se quedan sin su vivienda a pesar de que cuentan con un amparo de Naciones Unidas que exige al Estado español no desahuciarlas mientras no tengan otra alternativa de vivienda, y de momento parece que no la tienen. Nuestra unidad móvil está allí, conectamos con ellas en unos minutos. La película Toc Toc hizo hace un par de años que muchos nos acercáramos al problema de los trastornos obsesivo-compulsivos. Ya saben, esas personas que tienen que lavarse las manos una y otra vez, que miran 6 o 7 veces si de verdad han cerrado la puerta o si han apagado el gas, o que no pueden ir por la calle pisando determinadas baldosas. Los TOC, los trastornos obsesivo-compulsivos, han sido motivo de chistes y de bromas durante mucho tiempo, pero ahora sabemos que son un auténtico problema que complica la vida a muchas personas. De ellos vamos a hablar hoy con el psiquiatra José María Poveda de Agustín en su sección No estamos locos.
Unas reparaciones, un poco de cariño, un poco de imaginación y será fabulosa.
Bueno, y hablaremos también de edificios, de reparaciones de edificios, y más concretamente de su inspección técnica. Lo vamos a hacer con el Colegio de Administradores de Fincas. Además, Belén Almonacid nos va a traer las versiones más disparatadas, curiosas e interesantes de un clásico de ABBA. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. Clara Esteban cerrará el programa con su Clara Agenda. Y en el ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten ese electrodoméstico, lo diré, ese ordenador, ese coche o ese aparato en general del que ustedes son dueños y que han sobrevivido al tiempo en contra de todo pronóstico.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117 es nuestro WhatsApp. Ya saben que está abierto a mensajes escritos o de voz. ¿Tienen un aparato que desconoce lo que es la obsolescencia programada? Bueno, pues nos encantará que nos lo cuenten en una mañana de un viernes en el que todo este equipo de las 10 del Buenos Días Madrid ha decidido ponerse el mundo por Montera o por Pamela, teniendo en cuenta el buen tiempo que hace. Y buenos días, Madrid, de Onda Madrid. Nos vamos rápidamente a la calle Argumosa, concretamente al número 11 en Lavapiés, donde desde las 9:30 de la mañana está previsto el desalojo de cuatro familias, las de Rosy, Pepi, Juani y Maura. Y las resoluciones que ordenan estos desahucios provienen, fíjense, de distintos juzgados y coinciden todos al tiempo. La comisión judicial ya está dentro, mientras fuera lo están escuchando en directo. Aumenta la tensión. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, mucha tensión a esta hora porque pasadas las 9:30 de la mañana llegaba esa comisión judicial, antes el SAMUR social, y en estos momentos se han producido pequeños enfrentamientos entre la policía. Fernando, que es portavoz de los bloques en lucha, vecino de Lavapiés, que conoce perfectamente a las familias que habitan en el interior del número 11 de la calle Argumosa. ¿Qué podemos contar de lo que estamos viviendo? Esto es algo habitual porque hemos oído también golpes en la puerta, que está cerrada, la del portal. En el interior hay compañeros, también vecinos vuestros, que os han informado que la policía ha intentado entrar.
Pues como estás oyendo por la gente, esto es una auténtica vergüenza. La policía que está fuera en el cordón está cargando contra la gente que estamos aquí apoyando el stop desahucio, pero es que dentro hay otro grupo de policías que han entrado con herramientas, están intentando tirar la puerta abajo. Es una puerta de cristal sin protección, y dentro de la cual, al otro lado de la cual, están apiñados en el portal hasta 50 compañeros nuestros pegados al portal. Es decir, aquí se va a producir, de hecho acaba de llegar también dotaciones del SAMUR, lo han previsto porque les da igual, es decir, van a tirar la puerta abajo y si va a haber heridos seguramente, porque ya digo, tienen que romper esa puerta de cristal y lo están intentando. Oímos desde aquí los golpes que se están produciendo en la puerta, y detrás están viendo que hay gente pegada al cristal dentro del portal y les da igual. Es decir, no entendemos cuál es la finalidad de una policía que, en vez de proteger a las personas vulnerables, lo que vienen es a proteger las propiedades de la propiedad de tres propietarios y una empresa que quieren especular con el edificio. Aquí hay un clamor popular porque esta situación se considera injusta y la policía está actuando en contra de la ciudadanía y de ese clamor popular.
Eli, me contaban hace algunos minutos algunos vecinos de aquí de Lavapiés que lo normal en estas situaciones también, cuando llega a la comisión judicial, es que se intente negociar con ellos, como ha ocurrido en muchas ocasiones, porque este bloque entero lleva luchando desde hace 10 meses. Recordamos que sus antiguos propietarios lo vendieron, bueno, pues a una empresa que lo que quiere, nos dicen, es especular, es reformar estas viviendas, convertirlas en pisos turísticos, y que las personas que han estado aquí viviendo prácticamente toda la vida nunca se han negado a pagar esos alquileres, por ejemplo, porque se han puesto todo tipo de trabas, ¿no?, para llegar también a esta situación, que ha sido hasta reconocida y protegida por la ONU. Y me pasa una cosa también, ¿no?, que los abogados de estos inquilinos no han podido acceder con la comisión judicial para intentar negociar, Fernando.
Efectivamente, la abogada de las demandantes ha intentado acceder con la comisión judicial y le han pedido el paso. Le han impedido el paso, bueno, le han echado el cordón también al SAMUR. El SAMUR está aquí con nosotros fuera. Ellos vienen a cumplir un protocolo, ¿no?, porque tienen que ofrecer la mínima alternativa habitacional, que en realidad es un albergue de indigentes, por lo tanto, solamente un protocolo, y lo saben, pero tienen que hacerlo y no les han permitido, ¿no? Es decir, está en un plan, desde luego, muy restrictivo. Entendemos que esto verdaderamente obedece a unas premisas judiciales muy fuertes, y no entendemos cómo se está protegiendo de esta manera verdaderamente tan vergonzosa y tan salvaje los intereses de una empresa y de tres personas para recuperar unos cuatro de inmuebles que tienen de cientos, y como tú dices, de personas que llevan aquí viviendo décadas, que están pagando sus alquileres, y que sencillamente lo que nos han dicho, y esto es literal, nos dijeron la propiedad, el centro de Madrid ya no es para pobres, no quieren pobres. Estas vecinas, Pepi, Rosy, Juan y Mayra, son gente en situación de vulnerabilidad que pagan como pueden sus rentas y no les quieren aquí. Quieren personas que puedan pagar 1.500 euros por las viviendas, y la policía les está haciendo el trabajo sucio en este momento.
Eli, te escucha Fernando. Que
hola, Fernando. De la zona. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que estas personas estén pasando por esta situación cuando cuentan, y lo vamos a volver a repetir una y otra vez, con un amparo de Naciones Unidas que exige al Estado español que no se les puede desahuciar mientras no tengan otra alternativa de vivienda, y que sepamos, no la tienen.
Efectivamente, no tienen alternativa, las instituciones no se la están concediendo por la razón que sea, y tenemos que reconocer una cosa, que aunque vistamos nuestra sociedad de iPhones y de televisiones de plasma, España está en la lista negra de Amnistía Internacional. Vulneramos varios derechos fundamentales, varios derechos humanos, acuerdos que hemos firmado internacionalmente, y uno de ellos es este. Es el acuerdo que se firmó en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la ONU, y por eso la ONU ahora por tercera vez reitera y le dice a los jueces y le dice a España que está ejecutando un desahucio ilegal en Argumosa 11, cuatro desahucios ilegales. Los jueces, iba a decirlo mal y pronto, pero bueno, los jueces hacen caso omiso de estas no recomendaciones, de estos dictámenes de obligado cumplimiento por el que España ya está recibiendo sanciones por desahucios ejecutados, amparados por la ONU hace 3 años también. Y España lo sigue haciendo y la abogacía del Estado no actúa, es decir, no establece un protocolo para que los jueces no puedan saltarse este dictamen. Es increíble, pero lo hacemos. España vulnera los derechos humanos y esto es un ejemplo vivo de ello.
Si hablamos de la empresa, creo que se llama Proindiviso SL. Proindiviso,
sí.
Exactamente. Esta empresa lo que ha intentado es que se vayan utilizando el viejo truco de te subo el alquiler un 300%.
Eso es. Lo que hace, bueno, en principio sí que les presionó un poco para que se fueran por las buenas, envió burofax y al final lo que hizo fue forzar un impago, es decir, dificulta la manera, cambia el número de cuenta para que los inquilinos de repente no puedan pagar durante un par de meses y entonces demanda por impago y los jueces admiten a trámite directamente una demanda por impago sin parar a cuestionarse por qué se ha producido, ¿no? Y un momento dado, en el momento que pasa eso, pues ya digo, si además cae en manos de juzgados como este, que no son sensibles con la situación y que por lo que sea tienen como una fijación por echar a esta gente en concreto, pues entonces aquí nos encontramos con situaciones en las que llevamos 14 intentos de desahucio en Argumosa, todos parados, y con un desahucio tan inaudito y tan inédito como este, en el que 4 familias el mismo día, a la misma hora, en el mismo edificio, intentan ser desahuciadas porque 3 juzgados se han puesto de acuerdo para ello, con autos que están calcados, son en la misma redacción del auto, y entendemos, no lo sé, que presuntamente esto tiene pinta de posiblemente ser alguna forma de prevaricación o de politización judicial, porque ya digo, es inédito, esto no ha pasado y cae fuera del sentido común.
Fíjate, Fernando, cuando nos hemos interesado por esto, porque es verdad que llama mucho la atención que varios juzgados se hayan puesto de acuerdo para que los desahucios se produzcan el mismo día, lo que se nos dice es que en los juzgados, y esto no sé de quién es culpa, cuando llegan órdenes de desahucio, claro, los jueces no tienen ninguna información sobre quién habita esos pisos, sobre si hay menores, sobre si hay personas en una situación de vulnerabilidad o de discapacidad, simplemente son números, les aparece la orden con un número, digamos, pues de instrucción. Y no hay más, o sea, no tienen más información.
No es cierto, y en este caso concreto no lo es. Ellos tienen mucha información y lo es porque nosotros, el ayuntamiento está mediando. Hay una mesa de trabajo desde hace estos 10 meses, una mesa de trabajo con el concejal de centro, y sabemos que el ayuntamiento ha informado detalladamente de la situación porque le hemos informado a ellos. Saben que hay menores, saben que hay una mujer que acaba de dar a luz, saben que hay una persona discapacitada con un 72%, saben todo esto. Tienen informes de servicios sociales, tienen todo el relato, lo tienen todo. Y además tienen ese margen de interpretación para que no tengan ni siquiera que faltar a la ley. Es decir, la ONU les dice, es ilegal, no desahuciéis, y los jueces lo pueden hacer y no lo hacen. Y conocen la situación, yo te puedo garantizar que conocen la situación perfectamente. Y si interpelas al Ayuntamiento de Madrid, ellos te dirán que la conocen porque el Ayuntamiento ha estado mandando todo este tiempo, en la víspera de cada desahucio, ha estado mandando el concejal, Jorge García Castaño, ha mandado una carta personal a la jueza, se la ha entregado en mano, explicándole la situación de la familia y además pidiéndole, por favor, aparte de la ONU, la paralización cautelar del desahucio, porque ellos están intentando conseguir esa alternativa habitacional con negociaciones con la propiedad y con otras formas de alternativa habitacional, como por ejemplo conseguir que la Comunidad de Madrid, que tiene en el barrio varios edificios vacíos preparados para albergar alternativas habitacionales como estas, los haga efectivos, y no lo hace. Entonces es mentira. Esta jueza, estos 3 juzgados conocen al detalle la situación de estas familias, lo conocen al detalle. De hecho, incluso nosotros hemos estado con las afectadas allí personalmente, en los juzgados, personalmente, hablando con ellos. Ellos conocen al detalle, saben la historia, se la saben muy bien, y tienen una obsesión, tienen una determinación muy grande a que, desde luego, acallar las voces de la ciudadanía y digamos que tirar por tierra lo que se ha convertido en Argumosa 11, que es un símbolo de la pandemia especulativa que está ocurriendo en todo Madrid y en todas las ciudades de España, y que está generando una nueva burbuja de alquiler. Recordemos que esta gente es desahuciada no por haber querido comprarse una casa, sino que son inquilinos. No hay nada después de ser inquilinos. Está la calle.
Bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de Pepi, es el 5º intento de desahucio. Los anteriores se han conseguido parar. Fernando, ¿tú crees que hay posibilidades de que se pare también este?
Este tiene, de verdad, tiene muy mala pinta. Es decir, aquí la policía tiene una determinación muy grande y, de hecho, no, lo normal es que hay mucha convocatoria, es que estuvimos los dentro y siempre se ha podido parar porque no podían acceder y porque era un problema de orden público. Hoy el problema de orden público lo están obviando. Es decir, aquí se está cargando contra la gente que está aquí. Están intentando, como digo, romper esta puerta y lo que va a acabar no solamente es un desocio, sino en un problema, va a acabar gente en el hospital hoy, porque realmente no entendemos hasta qué punto realmente recuperar, ya digo, cuatro viviendas de una propiedad que tiene cientos de viviendas por toda España, merece la pena el hecho de que varias personas acaben en el hospital, entre ellos algunos cargos públicos que están aquí en primera línea con la ciudadanía.
Las dueñas de las familias que van a ser desahuciadas, que están en estos momentos dentro de sus propios domicilios.
Sí, mira, Eli, por ejemplo, vemos en ese bloque número 11 que la mayoría de los vecinos están asomando a los balcones presenciando, ¿no?, este apoyo. Tienen todos además colgadas sus pancartas. Uh-huh. En el interior, durmiendo con ellos esta noche, también ha estado numeroso grupo de vecinos, ¿no?
Sí, ha habido muchos compañeros. De hecho, estaba previsto que a lo largo de la noche todos fuésemos entrando, pero el cordón policial se ha establecido, es una locura, se ha establecido a las 2 de la madrugada, llevan desde las 2 de la madrugada con toda la calle cortada. Entonces, al final, ya digo, pues puede haber dentro medio centenar de compañeros que sí que han pasado la noche y que han permanecido y son los que están ofreciendo esa resistencia en el portal ahora. La idea es que estuviésemos mucho más gente dentro y fuera del portal, pero con el cordón ha sido imposible, lo cual quiere decir que lo han planificado muy bien además.
Eli, para que te hagas una idea, sí, hace algunos meses yo estuve visitando la casa de Teresa, que es, sí, una mujer también chilena, que ha trabajado de enfermera mucho tiempo en nuestro país y que lleva residiendo aquí, dice, casi desde que se vino a España, no sé si me dijo 30 años. Son casas muy pequeñas, en muy malas condiciones, porque en muchos años los propietarios no han querido decir nada. Imagínate, me decía, cómo nos sentimos cuando intentamos pagar este alquiler y una vez y otra nos devuelven esos recibos porque esas cuentas no existen. Y se temían lo peor, ¿no?, que esas casas se convirtieran, como decimos, en viviendas de lujo, en alquileres
turísticos.
Que nadie aquí en el barrio podría pagar. Y me estaba comentando, te contaba esto porque me decía Fernando que imagínate la situación de todas estas familias. Ahora son cuatro, pero es que hay muchas más en otros procedimientos de este número 11 de la calle Argumosa, que llevan más de 10 meses con todos sus enseres en cajas, ¿no, Fernando?
Eso es, tienen toda la casa desmontada y todas sus cosas en cajas, se levantan por la mañana y van a coger una ropa interior, un pantalón, lo que sea, lo sacan de la caja, cuando lavan lo vuelven a meter, porque están pendientes que en cualquier momento pasa esto que está a punto de pasar hoy, que de repente si llegan a entrar en las casas, las sacan, las ponen en la calle con lo que puedan coger en ese momento y ahí se quedan. O sea, no es una película, es una realidad. Se quedan en la calle porque no tienen ningún sitio donde ir.
Oye, Fernando, voy a aprovechar que te tengo ahí para preguntarte por una denuncia o por una queja que procede también de los propietarios del edificio, que dicen que los colectivos antidesahucio les estáis acosando y que vuestra actitud puede ser motivo de coacciones, injuria, calumnias, es decir, que entraría dentro de algunos tipos penales.
Nosotros, todo lo que decimos, toda esa presión de la que hablan, es lo que os contamos a los medios, que es visibilizar una situación. Eso creo que no es ilegal. Es decir, y lo que no es ilegal, desde luego, es decir la verdad. Todo lo que decimos es demostrarlo documentalmente. Nosotros somos conscientes con lo que ellos se defienden y podemos desmontar todas las mentiras. Nosotros estamos encantados de que tengamos en alguna radio, en alguna televisión, en algún sitio, un careo personal con ellos y que en tiempo real nosotros nos digan cuáles son las mentiras y nosotros las demostremos documentalmente, porque no mentimos. Nosotros no tenemos nada que ganar. Nosotros no estamos buscando un beneficio, recuperarnos. No, o sea, nosotros estamos visibilizando una situación, recogemos un testimonio de los vecinos, investigamos y documentalmente decimos lo que sabemos que está en blanco sobre negro. Cuando ellos puedan hacer eso, podrán decir que estamos calumniando. Y de hecho, si dicen que calumniamos y no estamos en los tribunales, supongo que será porque no hay ninguna base. Pero ya digo, yo me comprometo a ir a cualquier sitio y demostraros el testimonio que tenemos, demostrarlo documentalmente. Es decir, cada cosa se puede demostrar lo que decimos, que tienen impagos. Esta empresa por indivisos tiene un señalamiento de bienes porque tiene deudas con Hacienda y por otro lado está recibiendo subvenciones del Plan Madre. Por ejemplo, ese tipo de cosas no son brindis al sol. Son BOEs, son boletines oficiales del Estado donde se puede ver, y os los podemos facilitar, donde se puede ver quiénes son, qué hacen, cuántas propiedades tienen, a qué se dedican. Es decir, todo eso, aparte del testimonio de los vecinos, son cuestiones documentales. Y la presión que se refieren es, pues eso, que ahora mismo te lo estoy contando yo a ti y que ellos se vean interpelados y sus vecinos sepan y sus familiares sepan qué es a lo que se dedican, qué es lo que están haciendo y de dónde sacan el dinero.
Fernando, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Gloria, en estos momentos la situación sigue como estaba hace un momento. Mucha tensión, policía... haciendo un cordón policial, vecinos
claro, resulta difícil ver gritando, como decíamos, lo que pasa, porque decíamos, estamos a la altura, por ejemplo, del número 7, no se nos deja avanzar más en ningún momento hacia el 11, porque ahí está bloqueando la policía antidisturbios toda esa entrada, y lo que vemos al fondo, pues es eso, ese intento también de acceder al portal. Oíamos ruidos, no sé si a ti te ha llegado algún mensaje más, de si están dentro, no están dentro.
Están intentando, tenemos algunas imágenes de dentro, y efectivamente desde dentro lo que se ve es que ellos están todos en el portal apelotonados, pegados a la puerta, y que la policía está apelotonada también al otro lado de la puerta, dándole golpes, intentando abrirla con herramientas y romper el cristal. Esas son las imágenes que hemos visto.
Muy bien.
En fin, Gloria, vamos a estar muy atentos. Dejamos todas las líneas abiertas en cuanto haya la más mínima novedad, tanto si entra la policía como si hay alguna otra circunstancia que merezca la pena ser contada, pide paso.
De acuerdo, aquí permanecemos informando.
Muchas gracias, Gloria. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Como muchos de ustedes sabrán, ayer los maquinistas de metro se manifestaron en las calles de Madrid y mañana sábado paros de nuevo en metro. Será entre las 11 y las 12 de la mañana, o de mediodía si lo prefieren, y las líneas afectadas van a ser la 1, la 3, la 5, la 7A, la 9A y los 11, que contarán, eso sí, con servicios mínimos de hasta el 53%. Convoca el sindicato de maquinistas de metro, que reclaman... Pues no sé para qué se lo voy a contar yo, si los tengo aquí, porque reclaman un montón de cosas. Juan Antonio Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas de Metro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio Martín Oyuelos, también portavoz del mismo sindicato. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ayer mucha gente, ¿no?, en la manifestación.
Sí, la verdad es que fue una manifestación bastante concurrida. Calculamos que más de 1.000 personas, se añadieron también usuarios de Metro Madrid que están sufriendo el mal servicio y muy bien.
Yo ayer me interesaba por cuáles eran vuestras reivindicaciones. Me empezaron a enumerar y dije, Dios mío, no puede ser tanto. Voy a repasar así un poco. Pedís que se desamiante, qué palabra más raro, el tema de Metro ya definitivamente.
Exacto.
Pedís que haya más plantilla. Tenéis un déficit de 300 trabajadores. Pedís mejores condiciones e informes sobre vuestras condiciones de trabajo en lo que se refiere a vuestra salud, que es un tema que vamos a tocar. Y luego hay otros problemas derivados de vuestro trabajo, que aparentemente puede parecer un trabajo muy fácil, ¿eh? Dice uno, vea qué bien, oye, me meto ahí en la máquina de Metro, prácticamente va solo, yo estoy allí haciéndome la manicura mientras voy y vengo, y no es así, ni muchísimo menos. Vamos a empezar por el tema del amianto. Juan Antonio, ¿cuál es el problema? Pues se supone que ya se ha quitado el amianto de los metros según se va descubriendo, porque cada vez descubrimos más.
Exactamente, ese es el problema, que cada vez descubrimos más. Metro no tiene un listado de amianto, del amianto que existe en Metro de Madrid. Entonces, todas las semanas se está sacando circulares nuevas con piezas nuevas que se descubren en los trenes. Entonces, es un problema porque no sabemos hasta qué alcance puede llegar. Uh-huh. También estuvieron vendiendo que había 140 millones destinados para el desamiantado y es mentira. Son 140 millones que están para la remodelización de algunas estaciones. Lo que pasa es que han incluido en esas estaciones que van a quitar el amianto. Uh-huh. Pero todavía seguimos teniendo mucho amianto en todas las instalaciones de Metro Madrid y en el material móvil. Uh-huh. Y por eso estamos pidiendo, aparte de que lo desamianten, una vigilancia de la salud prolongada en el tiempo de todos los trabajadores de Metro de Madrid.
Por cierto, ya lo saben ustedes y en esto insistimos, que no se preocupen tampoco los viajeros, porque la exposición a lo que pueda quedar de amianto es peligrosa, muy relativamente, pero sí para las personas que están todo el día en contacto con esas maquinarias. ¿Cuánto tiempo lleváis conduciendo un metro?
9 años.
¿Tú, Sergio?
Yo 9 también.
O sea, son unos cuantos años, sí. ¿No? Supongo que tendréis una cierta preocupación desde el momento en que se supo que este componente, que está prohibido desde hace muchísimo tiempo, bueno, forma parte de algunos de los trenes de Metro. Después tenéis el segundo problema. Sergio, ¿cuántos sois de plantilla en Madrid?
De maquinistas somos unos 1.600.
1.600. Parece que están bien, pero vosotros decís que siguen faltando 300, que a mí me parece una barbaridad.
Hombre, eso se está viendo día a día con el intervalo que hay de trenes, es que hay falta de personal. O sea, el intervalo que hay es por falta de maquinista, no hay para cubrir todos los puestos ni todos los equipos necesarios.
¿Y cómo lo estáis haciendo hasta ahora?
Pues bajo mínimos y sin que se cumpla las tablas de trenes que tienen firmadas con la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es la respuesta que os han dado desde la Comunidad de Madrid?
Pues nos dan que en el 2016 se contrataron a 360 maquinistas, que es verdad, que eso fue después del ERE del 2014, y que ahora van a contratar a 100 maquinistas más. Pero es una cifra escasa, porque en el 2016, en diciembre del 2016, después de esa contratación, éramos casi 2.000 maquinistas. Y ahora estamos hablando que no llegamos a 1.700. Cuando estamos en una demanda de viajeros histórica en Metro Madrid, que nunca ha habido una demanda como la que hay ahora, con un servicio pésimo, porque estamos con unas esperas en los andenes de 10 minutos, cuando en hora punta tendría que ser de un minuto y medio, como mucho, para que los trenes no vayan tan saturados como van ahora, que hay un problema de seguridad, que se está viendo que estamos sobrepasando los 6 viajeros por metro cuadrado, que marca como seguridad Metro de Madrid.
Ah, encima con la huelga de taxis la habréis pasado, en fin, bastante bastante regular, me imagino. Ya sabemos que hay demanda, por lo menos por vuestra parte, de maquinistas de metro. Lo que no sé si hay oferta, Sergio. ¿Qué formación tenéis? ¿Cómo llega uno a ser maquinista de metro?
Pues a través de oposición y la formación específica de maquinista la da directamente Metro de Madrid. No se puede preparar uno para maquinista afuera. O sea, es una vez que aprueba la oposición, te forman desde Metro con las certificaciones de cada material. Dependiendo de la línea, dependiendo de... Porque no todos los metros son iguales dentro de Metro de Madrid. Entonces, dependiendo del tipo de material, recibes una certificación, es otra.
Bueno, ya nos habéis dicho 19 10 años uno, 9 otro, no 19, los dos, siendo maquinistas de metro. ¿Cuántas horas a oscuras?
Pues muchas, porque estamos, toda la jornada, exactamente, toda la jornada estamos en túnel. También es un problema que reivindicamos. Hemos pedido un estudio de higiene y seguridad en nuestro puesto de trabajo, porque estamos pasando de la oscuridad a la luz total, porque ahora mismo los andenes están iluminados con muchos lúmenes. Entonces estamos pasando continuamente de la oscuridad a la luz durante toda nuestra jornada.
Es un trabajo muy duro, que la gente lo sepa. O sea, pasarse todo el día, sois como los mineros prácticamente, os pasáis bajo tierra toda la jornada laboral.
Y solos.
Solos en la camioneta. ¿Solo vais uno?
Solo vamos uno, sí. Ahora hace ya desde el 88 solo hay un maquinista por tren. Y estamos toda la jornada solos, claro.
¿Y cuál es vuestro trabajo exactamente? Lo digo para que la gente os conozca un poco mejor. Sergio, quiero decir, tú te montas en tu metro por la mañana, llegas, ¿y qué es lo que tienes que hacer exactamente? Porque sí tenemos la idea de que los metros prácticamente funcionan solos.
Hombre, no es tan bonito.
Ya.
No es tan bonito. De momento somos el último responsable del tren. Somos el responsable de asientos o en un momento dado, dependiendo de franja o si hubiera algún evento, de la mil de personas que puede llevar en un solo tren. Entonces, cualquier incidencia, cualquier problema que haya en ese tren, estás tú solo para atender esa incidencia. Entonces, eso en un momento dado, en una interestación, donde... Ahí ya estás más que solo, porque ni siquiera puedes recibir ayuda de personal de estaciones o de seguridad, sino que es en una interestación, pues es bastante bastante peculiar la situación.
Claro, por ejemplo, ahora, hace unas semanas que no hablamos de ello, pero hemos tenido la temporada que hablábamos cantidad de los grafiteros, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
De personas que o bien aprovechan que el tren ha parado en una estación para hacer de las suyas, o bien incluso tiran del freno de mano, paran el tren con el problema de seguridad que es eso, y ahí estáis vosotros, ¿no? Que es un problema añadido, me imagino, y un estrés añadido.
Eso es. Bueno, los grafiteros lo tienen todo medido. Ya no es que tiren del freno de emergencia, sino que se cuelan en la cabina trasera, en la cabina de cola, y pulsan el botón de emergencia, porque tienen unas llaves, como nosotros, y acceden, bueno, y acceden a la cabina. Sí, porque es muy fácil acceder a la cabina de un tren. Es otra de las cosas que demandamos, que tendría que poner más seguridad para acceder a la cabina. Entonces, ese es el problema. Normalmente van bastantes, saben en qué punto tienen que parar el tren, se bajan a la vía, entonces el maquinista tiene que estar rápido para avisar al puesto de mando y que por la otra vía pare la circulación, porque si no, si pasa el tren y están pintando en la plataforma de vía, se puede llevar a alguno por delante.
Claro, o sea que...
Entonces,
qué tensión, madre mía, me lo estoy imaginando y me está dejando de parecer tan bonito vuestro trabajo. Si seguimos hablando un poco de salud, aparte del tema del amianto, aparte del tema de la oscuridad, claro, estoy pensando, Sergio, que vosotros paséis toda la jornada, muchas horas, respirando ese aire que todos odiamos, que es el aire de metro y de túnel de metro, además, ¿no?
Hombre, ahí tenemos una serie de problemas que estamos reivindicando con el reconocimiento de la categoría y lo que entra el estudio de riesgo higiénico, que es todas las partículas que se van... o sea, el metro, al fin y al cabo, es metal contra metal, es la rueda de metal contra el rail de metal y la catenaria, que es la donde recibe la tensión, con el pantógrafo, que es lo que entra en contacto con el tren. Entonces, todo eso produce un desgaste de partículas metálicas junto con las pastillas de frenos, tal, son partículas microscópicas, y eso lo estamos respirando. Igual que todo lo...
Hablando, ¿os hacen algún tipo de revisión anual para ver si esto os afecta a la salud o no?
Nos hacen una revisión médica anual, como me imagino, como aquí, casi cualquier trabajador, sí, pero no hay pruebas específicas para el maquinista. Ahora, nosotros lo que estamos pidiendo, estamos haciendo un estudio de, como te he dicho antes, de higiene. En ese estudio entra que le llevamos unos aspirómetros para ver el aire que estamos respirando, en tema de amianto, de partículas en suspensión en el aire. Y Metro Madrid nos hace cerrar las ventanillas de la cabina del tren, que es una de las cosas que estamos reclamando, que lo que queremos hacer con las ventanillas bajadas.
Ya, claro.
Que entre el aire. Sí,
hombre, ¿cómo vas a medir la calidad del aire de un túnel dentro de un recinto cerrado con las ventanillas hasta arriba?
Pues eso es lo que se está haciendo ahora mismo y en la que estamos reclamando que se hagan con ellas bajadas, porque al final es el aire que estamos todo el día respirando. Y queremos saber qué se está respirando porque no se ha medido nunca.
Pues puedo asegurar que aire de la Sierra de Guadarrama no está respirando.
Seguro que
seguramente.
No.
En el mejor de los casos será un aire no inofensivo, pero desde luego tampoco es muy agradable de respirar. Oye, hay otro problema del que me han hablado y del que no se habla jamás, que es de la tensión y del estrés que vosotros sufrís cuando hay mucha aglomeración en un andén, ese miedo a que alguien se caiga, o esas personas que de pronto deciden tirarse a la vía del tren y son atropelladas por el metro. Claro, siempre pensamos, bueno, el metro atropella a una persona, pero es que al frente de ese metro hay un maquinista que me imagino que, en fin, no sé si sufrirá estrés postraumático, pero desde luego, en fin, es una situación en el que yo me pongo en vuestro pellejo y no sé si volvería a trabajar de nuevo, ¿no?
Tenemos compañeros que exactamente le pasa eso, porque se quedan, cuando nos cuentan, nosotros solemos acompañar a ese compañero a la clínica, a que le vea el médico, y cuando nos cuentan, pues que se quedan con la cara de la persona que salta. Con esa cara, esa última imagen, entonces sí es verdad que es muy duro cuando alguien se tira la vía. Es
hombre,
muy
porque
duro.
Vosotros no sois responsables, pero evidentemente te quedas a cosa
te
de... Claro, has visto cómo muere una persona,
exactamente.
¿No? No sé si tenéis... ha habido muchos casos últimamente.
Bueno, es que es una media de que es uno cada 15 días, más o menos. No suele variar. Es verdad que en Navidades y primavera hay un repunte, pero son más casos de los que se cuenta, porque claro, no se le quiere dar publicidad para que la gente no...
O sea, que hay más suicidios en el metro de los que nos enteramos.
Sí, mucho más.
De hecho, se procura silenciar para evitar el efecto llamada. Ahí el problema es que el maquinista que va, efectivamente, no tiene ninguna responsabilidad. No tiene responsabilidad porque frena en emergencia, se tira una persona pues, a 2-3 metros.
Es que no puede reaccionar. ¿Con cuánto tiempo desde que vosotros accionáis el freno del metro hasta que el metro para?
Pueden ser 80-90 metros.
Ya, pues fíjate.
O sea, es...
Depende de la velocidad.
Claro.
Es metal contra metal y aparte todas las toneladas que va empujando. O sea, la propia inercia lleva. Uh-huh. Entonces ahí el problema del maquinista es que efectivamente no puede hacer nada. Pero sí, vamos, tenemos varios informes de maquinistas que han sufrido o se le ha diagnosticado estrés postraumático. Tenemos algunos que le tienen que derivar a psiquiatra. O sea, es un problema que está muy silenciado, evidentemente, pero...
También hay casos que sí podemos frenar, porque algunas estaciones que están en cuesta abajo,
sí.
Y entonces estamos viendo, desde que salimos de la anterior estación, estamos viendo la siguiente,
¿no?
Y ha habido muchos casos, gracias a Dios, que el maquinista o la maquinista ha conseguido frenar a tiempo.
No, claro, si alguien se pone en la vía lo podéis ver, pero como salte...
No, según venís, no hay manera.
En esos casos, ¿os consideráis bien tratados? ¿Tenéis ayuda para superar este tipo de cuestiones o no?
Pues estamos intentando crear un protocolo, porque yo creo que somos el único metro de España que no tiene un protocolo de arrollamientos. Y estamos intentando crear un protocolo de acción para ayudar a al maquinista y a las personas que de la empresa que ven eso. Pero ahora mismo, bueno, tenemos ayuda, entre comillas.
Ya. Bueno, son muchísimas las reivindicaciones que tenéis, ¿eh? No sé yo, con la lista en la mano, cuántas se van a conseguir, pero vosotros estáis dispuestos a seguir manifestándoos, a convocar estos paros, que recuerdo que van a ser mañana. Así que también los usuarios que lo sepan, aunque va a haber servicios mínimos del 53%. ¿Y después qué? Quiero decir, pasa el día de mañana y no hay respuesta. ¿Qué hacemos?
Pues, por desgracia, lo que estamos esperando es a que el consejero delegado cambie, porque con este consejero delegado, que no quiere, parece ser que no quiere hablar con nosotros y no quiere solucionar estos problemas, porque son problemas solucionables, no estamos pidiendo ni más dinero ni nada por el estilo. Son problemas solucionables y con bajo coste para Madrid, o sea, para el Metro de Madrid. Entonces,
¿habéis hecho, me imagino, las cuentas de cuánto dinero se necesitaría o no?
Bueno,
bajo coste, supongo que algo habréis calculado.
No, porque al final el desamiantado está dentro de los presupuestos de Metro de Madrid. Más seguridad, cambiar unas cerraduras para acceder a las cabinas tiene un coste dentro del presupuesto.
El coste estaría sobre todo en aumentar la plantilla.
Efectivamente, el coste está en aumentar la plantilla, pero claro, estamos pidiendo aumentar la plantilla porque la demanda está aumentando muchísimo. Entonces, para dar un buen servicio, Metro de Madrid es un servicio público.
En fin, Juan Antonio Ortiz y Sergio Martín Oyuelos, portavoces del Sindicato de Maquinistas de Metro, que muchas veces hablamos de, y yo lo reconozco, maquinistas de Metro, dice, bueno, dentro de todos los trabajadores que hay en Metro de Madrid, pues es un colectivo chiquitín, pero no de chiquitín nada, estamos hablando de 1.500 personas que deberían ser, según vuestros criterios, más cerca de los 2.000 que de los 1.500, o sea que estamos hablando de muchas familias, de muchas personas y de muchos trabajadores. En fin, seguiremos muy atentos a cómo va este asunto y volveremos a hablar con vosotros, si os parece.
Cuando queréis, por supuesto. Muchísimas gracias por traernos aquí y poder expresarnos.
Nada, que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
La única vez que Balbina Valverde llegó tarde al Teatro Lara fue el día de su propio funeral. Ni una sola vez se retrasó, ni una sola vez faltó en sus casi 30 años de protagonista en todas y cada una de las funciones del Teatro Lara. Y hubo estrenos, más de 350 y representaciones incontables en las que, por cierto, la obra iba cambiando en función de la hora del día. En fin, que nos ponemos en situación. Son las 10 de la mañana del 7 de febrero de 1910 y la comitiva fúnebre parte de un pequeño hotel en la calle Ramón de la Cruz, su lugar de residencia. De ahí por Torrijos y Alcalá para hacer parada en el Apolo, corona sobre el féretro y más acompañamiento. Sigue el cortejo por Caballero de Gracia, Fuencarral y Puebla hasta llegar a su amado Teatro Lara. Desde los balcones se lanzan flores, en el vestíbulo se representan escenas del ocaso de los dioses y un sexteto que espera a que llegue para comenzar a tocar la marcha fúnebre. Y el tiempo que pasa y que pasa, y ella que no llega, y alguien que dice, es la primera vez que doña Balbina se retrasa, y alguien que responde, sí, pero porque esta vez la traen.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cambiamos ahora radicalmente de tema porque llega nuestra sección Todo queda en casa. Y hoy con ayuda del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que ya saben ustedes que nos echan una manita todas las semanas, vamos a hablar de la ITE, de la Inspección Técnica de Edificios, de esto que normalmente llamamos la ITV, por la que tienen que pasar los edificios cada cierto tiempo. ¿Cómo se afronta en una comunidad de vecino? ¿Cada cuánto tiempo hay que pasar? ¿Cómo nos tenemos que preparar para que esa inspección pase sin ningún tipo de problema? Bueno, pues para eso le hemos pedido a Enrique Fernández, que es arquitecto técnico y asesor del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que esté con nosotros. Así que, Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, la inspección técnica de edificios ya sabemos que es obligatoria.
Correcto.
¿Cada cuánto tiempo?
Cada 10 años.
Cada 10 años en todo tipo de edificios.
En todo tipo de edificios, efectivamente.
Hablamos de viviendas unifamiliares y hablamos
en Madrid,
de comunidades,
sí,
de
edificios. Sí, es en todo tipo de edificios.
Ah, es que esto cambia según la
Vamos
comunidad.
Efectivamente, la normativa de regulación de ITE es de carácter municipal, con lo cual, de alguna manera, cada municipio puede tener una normativa totalmente distinta.
Bueno, pues nos vamos a centrar un poco en la capital,
efectivamente,
porque como tengamos que ir municipio por municipio de la Comunidad de Madrid, no acabamos nunca.
Hay municipios incluso que a día de hoy todavía no tienen normativa regulada.
Bueno, ¿qué es lo que se mira en una inspección técnica?
En el caso de Madrid en concreto, lo que se inspecciona es el estado de estructura, de cimentación y estructura, fachadas interiores, exteriores y medianeras, cubierta, instalaciones sobre todo de fontanería y saneamiento. Y en la última ordenanza del 2011 ya se incluye también el tema de accesibilidad. Es un estudio muy básico, pero habría que incorporarlo.
¿Qué ocurre si de pronto viene la persona encargada de hacer esa inspección técnica y encuentra que hay algún problema? ¿Desde ese momento qué tiene que hacer la comunidad de vecinos y qué plazo tiene para hacerlo?
Vamos a ver, en el caso de Madrid en concreto, una vez que se pasa la inspección técnica, si hay alguna deficiencia aparecería con calificación de desfavorable. En ese caso se entregaría en el ayuntamiento mandaría un técnico municipal a hacer una nueva inspección, en el cual corrobora todo lo que figura en la ITE, más lo que él pueda considerar que es necesario de rehacer, y nos mandaría una orden de ejecución a la comunidad de propietarios, indicándonos ya la documentación que tenemos que presentar, así como el plazo que tenemos para ejecutarlo.
Claro, dependerá ese plazo, me imagino, de lo que haya detectado el inspector.
De la gravedad de lo que tengamos, de lo que se haya encontrado allí. Una vez que se ejecutarían las obras, cumpliendo todo lo que nos marque la orden de ejecución, se entregaría el final de obra o el certificado de idoneidad de los trabajos, y volvería a pasar otra vez el técnico municipal para poder cerrar ese expediente.
¿Qué ocurre si no hemos hecho esas obras?
Vamos a ver, si no pasamos la ITE o si no hacemos las obras.
Hemos pasado la ITE, nos dicen que tenemos que modificar algo, que arreglar algo, que reparar algo.
Y no se ejecuta. Pues ahí estaríamos con un incumplimiento de una orden de ejecución. Entonces tendríamos un apercibimiento, posteriormente habría unas multas y en último extremo ya actuaría el ayuntamiento por actuación sustitutoria, interviniendo directamente el ayuntamiento. Sería ya, digamos, el último extremo.
¿Los vecinos de una comunidad están obligados, si el inspector así lo decide, a abrir las puertas de sus casas y dejarle pasar si tiene que mirar cualquier cosa?
En la inspección, en el inicio de las actas que tiene el ayuntamiento, que hay que rellenar, lo primero que se dice es, el técnico tiene que decir si se han inspeccionado todas las unidades de ese edificio. Y si no se han inspeccionado, tiene que decir el porqué. Entonces, el técnico debe entrar a todas las viviendas y a todos los locales que considere oportuno. Y si no puede entrar en ellos, tiene que exponerlo en el acta, diciendo que no ha podido acceder a las mismas.
O sea que, pongamos un caso, una vivienda de dos pisos, donde un piso es de un propietario y otro es de otro. Y el de abajo dice que adelante con la inspección, y el de arriba, pues nadie sabe dónde está. Se le puede localizar, y llega el inspector y dice, oiga, que es que yo no puedo entrar aquí. ¿Qué ocurre ahí?
Pues ahí el ayuntamiento se presentaría el acta diciendo que no se ha podido entrar en esa vivienda. El ayuntamiento no la recibe, o sea, no la considera completa, considera una ITE parcial, y lo que hace es exigir a la comunidad o al propietario que tenga contacto para que facilite el acceso a ese edificio. Parte del edificio.
Bueno, es muy importante que todo el mundo sepa que esta inspección técnica la tiene que hacer un profesional acreditado, en fin, que no puede ser mi primo que es arquitecto que venga y que haga la inspección técnica así sin más y bueno, que luego haga un papelito y que lo mande al ayuntamiento, ¿no?
Vamos a ver, la comunidad tiene la obligación de contratar a un técnico,
claro.
Arquitecto o arquitecto técnico. Puede ser cualquiera, puede ser el primo de un vecino o puede ser alguien que esté... que sea algún profesional que esté en el mercado. Lo único que hay, sí hay que tener bastante en cuenta un poco la pillería que hay en este tipo de inspección. ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque normalmente se están ofertando ITES a muy bajo costo, a muy bajo precio, pensando siempre en el trabajo que hay detrás de la ITE. En el caso de ITES desfavorables, bueno, pues la documentación, las obras que puedan conllevar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que sobre todo tener conocimiento del técnico que se contrata, la experiencia del técnico, la honestidad del técnico, antes de contratar y no fijarse tanto en el precio.
¿Es cara una inspección técnica de edificios? Pues lo digo para aquellos que hayan comprado una casa hace poco, una casa de nueva construcción y todavía, bueno, pues a lo mejor tiene que pasar la ITE dentro de un par de años y digan, Dios mío, a ver qué es lo que nos va a pasar.
No, vamos a ver, la ITE, hombre, ahora mismo estamos en hay libertad de precios y entonces podemos encontrarnos todo tipo de baremación. Lo que pasa es que hay ITEs sospechosas por precio.
Ya.
Que simplemente pues viendo un poco los trabajos que hay que ejecutar, realmente no lo pueden cubrir con los precios que están dando.
Así que incluso, mucho cuidado.
Incluso se está llegando a regalar.
Qué barbaridad.
A regalar, pensando ya digo, en las
reparaciones. Claro que sí. Bueno, por último, Enrique, desde hace un año se escucha también hablar de un informe de evaluación del edificio. Correcto. ¿Esto qué es?
Vamos a ver, esto es una inspección que se genera por el Real Decreto 233/2013, en el cual es un informe más amplio que la ITE. Lo que pasa es que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo empieza a regular a partir del año 2016. Es un informe en el cual ya se abarcan tres categorías, tres partes. Una que es la conservación y mantenimiento, que sería un poco el equivalente a la ITE actual. Una segunda parte que conlleva un análisis de la accesibilidad del inmueble y una tercera parte que sería el certificado de eficiencia energética del inmueble. Entonces son tres partes, es una inspección bastante más completa y bueno, pues a partir de ahora ya pues va siendo obligatoria para edificios de más de 50 años.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, que si viven en una comunidad de vecinos o si viven en una vivienda individual, que van a tener que pasar en algún momento una inspección técnica del edificio o de la vivienda que están ocupando, que es obligatoria, que hay que pasarla, que hay que cumplir con lo que diga esa inspección, que si correcto. Esa inspección nos dice que tenemos que hacer unas reparaciones, hay que hacerla. Esto no queda... Oiga, que es que yo como tengo un chalet y hago con el chalet lo que quiero, no quiero reparar. Bueno, pues hay que hacerlo.
En el momento que se abre el expediente municipal, por una orden de ejecución, pues de alguna forma hay que cerrarlo y ese cierre conlleva pues la ejecución de esos trabajos y esas obras que figuren.
Y que no se preocupen ustedes, que su administrador de fincas les va a decir con tiempo, me imagino, cuándo se va a producir esa inspección técnica de su edificio y que por eso es tan importante siempre contar con la colaboración cuando uno vive, sobre todo en comunidad, o bien una urbanización sirve igual, con la ayuda del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Estamos en Madrid en este caso, que para eso están. Es decir, que muchas veces intentamos nosotros saber más que los profesionales, para eso están los profesionales y también para este caso de las inspecciones técnicas están los arquitectos, como Enrique Fernández, que nos ha aclarado muchísimas dudas. Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, ya saben que estamos muy pendientes de ese desahucio del número 11 de la calle Argumosa y tenemos muchísimos otros temas que tratar después de las noticias.